De pe a pa. Las mañanas de Radio Nacional con Pepa Fernández.
Y hoy nos toca la sección de Economía con Nacho Conde Ruiz. Ya saben que es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, su director de FEDEA, que es la Fundación de Estudios de Economía Española. Hola, Nacho, buenos días.
Hola, buenos días.
Es que tenemos tanto asunto económico que no sé por dónde empezar. Porque fíjate, ayer el presidente del Gobierno, en el debate del Estado de la Nación, que continúa hoy, anunció medidas contra la inflación, algunas muy interesantes, lo he comentado al empezar, como el transporte gratuito durante unos meses, por ejemplo, en los trenes de cercanías o media distancia. Y hoy el INE ha confirmado el dato de inflación desastroso del mes de junio, ¿no? El más alto en 37 años, que ya lo veíamos venir, que se iba a confirmar.
Sí, y el dato ya se ha confirmado lo que ya habían anticipado. Es un dato, pues efectivamente, es el gran problema que tenemos por delante. Incluso el mes de julio ya podemos anticipar que va a seguir subiendo, porque es la tasa de interanual, se quita julio del año pasado, que fue una caída de precios porque hubo una bajada de impuestos,
sí,
y se mete julio de este año, que aunque también ha habido una pequeña bajada de impuestos, no es tan grande como la otra, y por lo tanto yo creo que julio seguirá subiendo. Está todo el mundo muy preocupado, ¿no? Porque efectivamente esto es una situación muy, socialmente, pues es muy, muy compleja. Pero bueno, también es verdad que va a ser muy difícil de solucionar, por lo menos en los próximos meses. Yo espero que sí, para el año que viene, porque claro, una solución fácil sería que acabara la guerra, ¿no? Y tampoco estamos dispuestos a que acabe así por así, dejándole a Putin, ¿no? Que un poco es lo que él intenta, ¿no? Que al final las democracias,
agotamiento,
pensando en nuestro ombligo, pues digamos que dejémosle hacer lo que está haciendo en Ucrania. Yo creo que hay que resistir, tomar medidas y confiar en que, bueno, en que se acabará controlando.
Ojalá que sí, pero hoy queríamos hablar de un asunto, hoy que es nuestra última sección, queríamos hablar de un asunto que llevamos tiempo intentando tratar, pero que la actualidad no nos deja, que es la inmigración. La primera pregunta es evidente y es fácil, no sé si la respuesta también lo es. ¿Por qué España necesita inmigración y por qué la inmigración es buena para la economía?
Sí, Pepa, yo quería traer esto a colación porque es que me lo oigo mucho en los medios, que parece como que la inmigración sea mala cuando es todo lo contrario. Esto pasa mucho en economía, ¿no? Te voy a decir un poco por qué España necesita inmigración. Primero, somos un país que en 25 años va a ser el país más envejecido de Europa. Esto quiere decir que, bueno, pues una buena noticia por un lado porque se vive por mucho tiempo, y por otra noticia negativa que hemos hablado aquí porque no tenemos tasas de fecundidad muy bajas. Pero esto quiere decir que si no entran inmigrantes, sabemos que entonces la población edad de trabajar va a caer.
Claro.
Pero sabemos que si no entra ningún inmigrante, y esto es lo que la gente no entiende, si no entra ningún inmigrante desde aquí hasta el 2050, la población de edad de trabajar caería en más de 10 millones de trabajadores.
Claro. Es inviable. ¿Quién pagaría pensiones y esas
claro,
cosas?
Y a la vez van a subir las pensionistas, van a pasar en subir casi 7 millones más de pensionistas.
Es
por lo tanto, el punto de partida es que todos los escenarios demográficos dicen que van a entrar entre 7 y 10 millones de inmigrantes, porque sin ellos la población de trabajar no tendríamos, ¿no? Y entonces, esto quiere decir que España va a necesitar inmigrantes. Lo vamos a necesitar, además, para todo. Es decir, para trabajadores poco cualificados, pues para que haya para servicios de la hostelería, pues por ejemplo, para cuidados, etcétera, para la construcción, pero también trabajadores muy cualificados, sobre todo ahora que estamos desplegando un plan para digitalizar la economía, hace falta ingenieros, nos va a hacer falta trabajadores por todos los sitios. Y entonces, ¿la economía por qué es positiva? Bueno, lo que vemos con los inmigrantes, que cuando entran en un país, primero suelen tener tasas de emprendimiento superiores a los nativos. Por lo tanto, ellos ya generan puestos de trabajo porque generan, por así decir, pues más emprendimiento. Pero luego suelen ser complementarios a los nativos, y por lo tanto aquí hay una cosa que en economía se llama la falacia del mercado laboral, de pensar que hay una suma fija de trabajo. Hay una suma fija. La gente dice, una suma fija, pues si entra un inmigrante, pues le quita el trabajo a un nativo. Es que es falsa la suma fija. Quiere decir que cuanto más gente trabaja, más gente se contrata, ¿no? Y esto a mí me duele sobremanera, porque digamos que es como echar en contra a los inmigrantes cuando somos precisamente los necesitamos, ¿no?
Pero si estamos viendo cómo hay un déficit de algunos, en algunos puestos de trabajo. ¿Cuánto tiempo llevan los hosteleros quejándose de que no hay camareros, no hay camareras? En los aeropuertos, fíjate lo que está pasando. En Heathrow han pedido a las líneas aéreas que no vendan más billetes porque no tienen personal para atender a todos los viajeros que pasan por la terminal. Entonces dices, bueno, ¿qué nos pasa?
Efectivamente, entonces me parece tan injusto hacia ellos, ¿no? Que se digan estas cosas, son mentira, que se llama una falacia, pero que también se escuchaba. A mí me divierte mirar lo que se decía cuando se incorporaba la mujer al mercado laboral.
Sí, también que éramos un peligro con
van a
patas.
A quitar el trabajo a los hombres, no sé qué, siempre hay alguien ahí que no quiere que ocurra nada, pero precisamente España va a necesitar inmigrantes.
Desde luego.
Y es fundamental.
Y no solo España, y no solo
es fundamental
España.
Para tener un mayor crecimiento, Europa en particular, todos los países, pero España tiene que un poco que ponerse las pilas.
Oye, teniendo en cuenta esto que nos acabas de decir, la inmigración es positiva para la economía, la pregunta que te hago es, ¿la política migratoria de España se corresponde con eso? ¿Con esa necesidad?
Yo creo que aquí un poco es el punto que yo quería hacer llegar. O sea, España lleva una política migratoria que ha sido siempre reactiva. Es decir, se entraba, por así decir, entraban los inmigrantes así de forma ilegal y se les decía que tenían que estar aquí 3 años para conseguir lo que se llama el arraigo social para que se les pueda hacer un puesto de trabajo. Entonces, digamos que es súper hipócrita porque, por un lado, entran, ¿vale? Como pueden, de turistas, etcétera. Luego, si consiguen estar 3 años buscándose la vida en el mercado ilegal, etcétera, pues ya se les puede hacer un contrato de trabajo. Entonces, Pepa, imagínate que tú te plantearas, bueno, voy a ver por qué no se hace ordenado, es decir, por qué yo no puedo captar en origen a un inmigrante, yo le hago un contrato laboral, un contrato indefinido y me lo traigo ya con el contrato, evidentemente con control judicial para el tema de penales, etcétera, sea una persona que pueda venir.
Claro, claro.
¿Por qué no puede ocurrir? Pues fíjate, Pepa, porque hay una cosa que se llama catálogo de difícil cobertura,
sí,
que te he mandado, te he impreso ahí para que podamos mirarlo conjuntamente.
Estoy impresionada.
Entonces,
con el
solamente,
catálogo.
Solamente yo le puedo hacer un contrato en origen a un inmigrante si la actividad que va a desarrollar está dentro de ese catálogo. Y entonces, claro, yo me he ido, por ejemplo,
los
a
que
Madrid,
lo tienen, los que lo tienen mejor son los frigoristas navales, claro, que se necesitan en todas las comunidades autónomas.
Es que yo mira al último, ¿no? Esto es en principio se hace de la siguiente forma. Se va mirando las vacantes que necesitan las empresas, en principio se hace así, y dicen, pues España necesita este tipo de trabajadores. Y luego se juntan los sindicatos con los empresarios, la Fundación Tripartita, y etcétera, y entre ellos deciden avalar este catálogo. Yo me he ido a Madrid, así, por curiosidad, porque digo, vamos a ver Madrid.
Madrid, entonces, Madrid no harán falta frigoristas navales,
pues sí,
digo
pues
yo, también.
Lo que ponen en Madrid.
Sí.
Primero, deportistas profesionales y entrenadores. Claro, que no nos vaya a faltar un futbolista para jugar en el Madrid o en el Atleti. Todo el mundo de acuerdo. Pero es que luego 18 de las 20 tienen que ver con el mundo naval. Es que tengo frigoristas navales, pero también tengo mayordomo de yate, camareros de barco, mayordomo de buque, cocineros de barco, que estamos en Madrid. Pero entonces, a mí esto me parece de tal insulto a la inteligencia, porque a ver, ¿qué catálogo puede ser uno en el que digan que en Madrid hace falta este tipo de bomberos de buques especializados, marineros de cubierta,
¿pero
mozos
qué
de
estás
cubierta
contando?
Y esto lo acaban
ya
de
lo
probar.
Veo, contramaestres de cubierta.
Sí, sí, 18 de las 20 tienen que ver con el sector
engrasadores
marítimo.
De máquinas de barcos, ¿esto en Madrid?
Efectivamente.
Entonces, o sea, que yo me había quedado en Andalucía, había mirado Cataluña y tal, y claro, pues hombre, claro, como tienen costa, pues te imaginas que sí, pero lo
y,
de
y
Madrid...
Y ya digo, esto se elabora en función, dicen ellos, las vacantes que necesitan las empresas, yo no sé si las empresas madrileñas les hace falta este tipo de trabajadores, y luego pues lo que hay es, te voy a decir exactamente, pues esto lo organiza el SEPE, ¿no? El Servicio Público de Empleo,
sí,
y luego hay una comisión laboral tripartita de inmigración compuesta por organizaciones sindicales, comisiones UGT y empresariales como la COE, y ellos deciden y hacen este catálogo, lo van actualizando cada 3 meses, cuando realmente lo que tendría que haber ahí son que si yo... Además es que es como, ¿cómo te diría, Pepa? Es que es la solución es que tú los captes en origen. No les digas,
claro,
venir
claro,
aquí, buscarse la vida, etcétera, y a los 3 años ya te hago yo un contrato en lo que yo quiero, ¿no? Uh-huh. Y esto a mí me da mucha pena, porque si lo ligamos a lo anterior, que hemos visto que la inmigración está en positiva, y luego veo cómo se hace en España, digo, ¿pero esto qué es?
Bueno, estaba viendo que en La Rioja solo hacen falta deportistas profesionales y entrenadores deportivos.
Pues tendrán ahí algún club y tal que les hará falta. El resto no nos hace falta.
El resto nada.
Es un poco... Sí. No tiene absolutamente ningún
bueno,
sentido.
Bueno. Oye, esto parece que nuestra política migratoria es muy mejorable, desde luego. ¿Cómo crees tú que se podría arreglar? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo debería ser?
A ver, Pepa, yo creo que una reforma que está por ahí, que hay con ciertas... Que va un poco en la dirección correcta, pues por lo que están circulando borradores. Pero yo creo que este catálogo hay que abrirlo a todo. Como decía, tiene que estar abierto sobre todo a profesiones que ya es mía. Por ejemplo, ahora en Ucrania y en Rusia, pues el otro día estaba con alguien de Microsoft y me decía que hay mucho ingeniero, etcétera, informático, que quisieran venir a España, pero no están en este catálogo, no los pueden contratar. Hay gente que quiere irse de ahí, pues oye, que nosotros nos hacen falta tecnológicos, porque además queremos transformar la economía, estamos metiendo muchísimo dinero. Y luego también, yo creo que para el cuidado personal, para muchas cosas, en la medida en la que yo creo que se le hace un contrato laboral estable, pues que seas como tú proactivo, que los vas a buscar, sobre todo no pensando también tampoco en la situación actual, sino en la situación que nos llega. Uh-huh. Porque es que si dijeras, no, es que tenemos un problema ahora puntual, pero luego España va a ser un país que no va a necesitar mano de obra, pero lo vuelvo a decir, si no entran inmigrantes, la población de trabajar va a caer en 10 millones, sí, mientras que la población jubilada va a entrar en 6. Si es que simplemente hay que saber sumar. Y por lo tanto yo creo que este catálogo tiene que estar muchísimo más abierto, muchísimo más pensando en el futuro, no pensando en las vacantes de ahora. Además no sé cómo lo harán. Pero
es que además pensando... que no sé cómo lo elabora esto el SEPE, pues que me han entrado como ganas de preguntar,
pues sí,
al Servicio Público de Empleo,
un día
porque, hombre, que los camareros que hacen falta en Andalucía sean camareros de barco y cocineros de barco, pues hombre...
Sí, o sea, yo es que cuando lo he mirado realmente pues...
¿No se entiende?
Digo, es que por un lado lo ves lo que necesitas y por otro lado ves lo que hay. Entonces yo creo que esta reforma que está por ahí pues debería abrir este catálogo para hacer una política migratoria no reactiva como hasta ahora, que reaccionabas a lo que entraba, los regularizabas, les dejabas trabajar, no proactiva. Vas a buscarlos y te traes los que necesitas. Por ejemplo, también pues que si hay estudiantes que vienen aquí a estudiar, ¿por qué no se les deja trabajar? Oye, si es que encima vienen a estudiar, están estudiando, estarán bien formados, pues si tú les dejas a lo mejor trabajar part-time mientras estudian, uh-huh. A ver, pues luego ya te los quedas aquí, ya conocerán, yeah. Etcétera, ¿no? Y yo creo que esta es una de las grandes reformas que quedan por pendientes, que además sería súper positiva para la economía, para el crecimiento, para el bienestar, para todo. Y entonces lo ligo con algunas declaraciones que oigo por ahí de que los inmigrantes son un problema, y digo, pero es que estamos locos, ¿o qué? Es que realmente yo creo que aquí sí que hay algo que mejorar para todos, ¿no?
Bueno, eso deberíamos hacer todos ahí un buen examen. Oye, Nacho, una última cosa. Sabes que nos vamos de vacaciones con esa inflación disparada. No te voy a pedir que saques la bola de cristal y me digas cómo va a evolucionar esto en verano, pero ¿crees que va a ir a peor?
A ver, yo creo que la inflación... Y aquí me creo un poco los informes del Banco de España y sí. Del Banco Central Europeo, porque yo no tengo bola de cristal, ellos tampoco la tienen, pero yo creo que están más informados de lo que pueda estar yo, ¿no? Y yo ellos lo que anticipan es que la inflación, como hemos dicho, es una subida de precios de un año, pues lo que ocurre es que cuando pasa ese año los precios siguen estando altos, pero la inflación ya se acaba controlando, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esto, por lo menos, que deje de crecer la inflación ya sería fundamental. Y para esto, ya lo dijimos la otra vez, es que es fundamental un gran pacto de rentas, que nos tomemos en serio
que
esto.
Que parece que no llega ese pacto de rentas.
Es que
¿Tú lo ves posible?
Es que es complicado, porque yo entiendo, los trabajadores siempre son al final lo que es más fácil, porque se les congela o se les sube poco el uh-huh. salario, y entonces ellos dicen, ¿y qué pasa con los beneficios empresariales, etcétera? Ayer supongo que por esto se decidió subir los impuestos a las energéticas y a los bancos, un poco pensando en esto, pero
lo
que
decía, ¿tú no crees que, ojalá no encuentren la manera de que eso revierta en mayores comisiones y en...
Claro, el problema es un
los consumidores, es que al final...
El problema es un poco este, ¿no? Que hay que ver cómo se acaba implementando,
claro.
Pero si al final lo que haces es que subes los impuestos, te suben las comisiones, te vuelven a subir los...
Pues entonces
por ejemplo, mira lo que yo haría para los beneficios empresariales. Yo es un poco, lo he discutido así con algunos colegas, yo creo que al menos sería útil ver cómo están evolucionando los beneficios. Es decir, un observatorio, porque yo si ahora quiero saber cómo van los beneficios de las empresas, yo no sé dónde encontrarlo. Entonces, pues por ejemplo, tú preparas un equipo, por así decir, con el Ministerio de Economía, con el Banco de España, que tiene la información de las empresas, y también con la Comisión Nacional de la Competencia, que es la que está encargada de velar para que realmente se compita y no haya beneficios extraordinarios, que es lo que se llaman markups, que pueden estar indicando que no compiten las empresas, se coaligan para subirte los precios. Y entonces un observatorio donde tú vas simplemente y dices, lo voy a montar, y va a ser transparente, todo el mundo lo va a poder ver. Y yo lo pondría, por ejemplo, es verdad que yo soy consejero del CES, yo lo pondría en el CES porque el Consejo Económico Social es un buen sitio, ¿no? para hacer estas cosas. Pero simplemente a modo de información, hecho por los mejores técnicos que tenemos en España, que están en el Banco de España, que además tienen la información de las empresas, y sobre todo es muy importante que esté la Comisión Nacional de la Competencia, porque ella, al estar dentro, las empresas dirán, oye, a ver si nos van a acabar pillando, nos van a acabar poniendo multas, porque estamos haciendo un poco para que se vea, ya un poco para tratar de disciplinar. Y luego, efectivamente, este gran acuerdo por así, de rentas que se llama, pero es un acuerdo para muchas otras cosas, sería bueno que estuviera también
tendría
los dos partidos
llegar.
Grandes también, claro. En esto, ¿no? Porque aquí nos estamos jugando mucho de lo que llega, ¿no? Y vuelvo, yo soy un poco optimista porque al final los desequilibrios que tiene la economía española ahora mismo no son tan grandes como los había en la anterior crisis. O sea, la anterior crisis es que teníamos superendeudamiento privado, un sector de la construcción que había que reducirlo casi 5 puntos de PIB. Ahora no tenemos estos desequilibrios y, por lo tanto, pues... creo que somos capaces de controlar la inflación, pues la economía pues va a volver a crecer.
Oye, Nacho, que ha sido un placer compartir antena contigo, escucharte siempre, y espero que nos encontremos pronto. ¡Feliz verano!
Igualmente, feliz verano, y a ver si nos vemos a la vuelta.
Un beso.
Un beso fuerte.
De Pe a Pa, la radio para escuchar, con Pepa Fernández.